El punto sobre la historia. En Onda Madrid. Un programa de curiosidades históricas. Un formato diferente. Un buen punto de partida. Un punto sobre la historia.
Bienvenidas punteras y punteros a un nuevo programa del Punto sobre la Historia Radio, ese que hacemos aquí en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea de Madrid para nuestra casa, Onda Madrid. Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez, Javier López, Nuria García, Francisco Molina, Lorenzo Gallardo y David Botello. Hoy nos vamos al siglo XIV para recordar la mortífera peste negra. Una epidemia que recorrió el mundo cambiándolo para siempre. Devastación en Asia y en Europa. La muerte campando a sus anchas por tierras baldías y quemadas. Nobles y plebeyos cayendo indiferentemente y creando conciencia de una humanidad herida en su conjunto. El mayor momento de oscuridad justo antes de que llegara la luz del Renacimiento. Hoy para todos vosotros, la peste negra. Empieza el punto sobre la historia. El programa de hoy, ya vamos diciendo por delante, que promete ser intensito, porque vamos a recordar una de las mayores tragedias que ha vivido la humanidad, así, sin despeinarnos.
Y apelo, directamente. Ala. Ya conocéis nuestro tono y nuestra forma de contar la historia, ¿no? Hoy es un poquito más difícil, ya que vamos a hablar de millones de muertos, ¿eh? Pero por favor, que no se ofenda a nadie. Además, creo que esto ya prescrito.
Está prescrito, sí. Bueno, nunca se sabe.
En este país, ¿no?
Pero es que la peste es un proceso que cambió el mundo para siempre y preparó, a las bravas eso sí, las condiciones para que llegara esa revolución que fue el Renacimiento.
La distancia de siglos y de culturas entre aquel momento y el nuestro nos otorga cierta perspectiva. Pero vamos, que estamos a punto de pasar un buen rato hablando de millones de muertos. Ya no vale.
Ya no vale.
La alegría. Bueno, también igual hay que precisar que no cambió el mundo, cambió sobre todo Europa, ¿no? Que también tenemos este rollo así eurocentrista.
Pecamos,
pero creo que a China esto ni le fue ni le vino, ¿no?
Pecamos.
Bueno, empecemos por definir la peste negra, peste bubónica o muerte negra, que son todos nombres así como
contundentes, ¿no?
Como pon un nombre de refresco.
Sí.
Peste bubónica.
Bebe peste negra. Bueno, en pocas palabras, nos referimos a la pandemia más devastadora de la historia de la humanidad. Cachondeo.
Por darle algunas cifras así para elevar los espíritus, que eso siempre ubica las cosas. La peste alcanzó Europa en 1346, y por decirlo a las bravas, mató a la tercera parte de la población. Deteneos un momento a pensarlo. ¿Bien? Vale, gracias.
Bueno, pues ahora imaginad, después de haberos detenido, imaginad vuestro pueblo, ciudad o incluso vuestra comunidad de vecinos. Y ahora, pensado que al menos uno de cada tres personas dejará de existir. Se te ponen los flostios en la garganta. Y perdón, uy, por decir flostios.
Ha dicho flostios.
Y garganta.
Ha dicho garganta.
Uy. Qué fuerte. Es más, hay algunos autores que estiman que la mortandad no fue de un tercio de la población, sino de hasta un 60%. Es decir, habrían muerto aproximadamente 50 de los 80 millones de habitantes europeos.
Para... Y decimos que estamos en crisis, madre mía.
Para describir un poquito lo que ocurría en aquella época, nadie mejor que Boccaccio, el autor italiano que nos ha dejado el relato más impresionante de la época.
Boccaccio escribió El Decamerón, una de las obras fundadoras del italiano como lengua literaria, ¿no? Investigad, como siempre decimos.
Perdón, esto va para el examen, así que tomando. Boccaccio, Decamerón.
Pasado mañana preguntamos. El Decamerón cuenta cómo 10 nobles, 7 mujeres y 3 hombres huyen de la Florencia infectada de peste para refugiarse en el campo con la intención de sobrevivir.
Y allí, para pasar las largas horas, van desgranando cientos de historias y cuentos. Al principio de la obra, en el proemio, Boccaccio describe la peste en Florencia. Con el permiso de Boccaccio, vamos a usar sus palabras. Y atención, que esto es tirando a intensito. ¿Estamos de acuerdo?
Vosotros
sí.
Mismos, ¿eh? Vosotros
pues, oye.
Vamos allá. Dice Boccaccio: digo, pues, que ya habían los años de la fructífera encarnación del Hijo de Dios llegado al número de 1348, cuando a la egregia ciudad de Florencia, nobilísima entre todas las otras ciudades de Italia, llegó la mortífera peste, que por obra de los cuerpos superiores o por nuestras acciones inicuas fue enviada sobre los mortales por la justa ira de Dios para nuestra corrección.
Toma ya, o sea que esto es un castigo. Vamos castigo. Empezando a poner
sí.
Por delante que
empiezas,
esto es castigo.
Empieza a temblar un poco las cosas. Sí.
Casi al principio de la primavera del año antes dicho, empezó horriblemente y en asombrosa manera a mostrar sus dolorosos efectos. Nacían los varones Nacían a los varones y a las hembras semejantemente en las ingles o bajo las axilas ciertas hinchazones que algunas crecían hasta el tamaño de una manzana y que eran llamando... Y eran... ¡Jolines! ¿Cómo estamos hoy?
La bocacho.
Está llamando bocacho para quejarse.
Pues sí. Y que eran llamadas bubas por el pueblo.
Y sigue bocacho. Y para curar tal enfermedad no parecía que valiese ni aprovechase consejo de médico o virtud de medicina alguna. No solamente eran pocos los que curaban, sino que casi todos, antes del tercer día de la aparición de las señales, quien antes, quien después, y la mayoría sin alguna fiebre u otro accidente, morían.
Y siguen las comillas. Bueno, estas otras comillas. Y esta pestilencia tuvo mayor fuerza porque de los que estaban enfermos de ella se abalanzaban sobre los sanos con quienes se comunicaban. Y más allá llegó el mal, que no solamente el hablar y el tratar con los enfermos daba a los sanos enfermedad o motivo de muerte común, sino también el tocar los paños o cualquier otra cosa que hubiera sido tocada o usada por aquellos enfermos.
De tales cosas nacieron miedos diversos e imaginaciones en los que quedaban vivos, y casi todos se inclinaban a un remedio muy cruel, como era esquivar y huir a los enfermos y a sus cosas, y haciéndolo, cada uno creía que conseguía la salud para sí mismo.
Y había algunos que pensaban que vivir moderadamente y guardarse de todo lo superfluo debía ofrecer gran resistencia al dicho accidente. Vivían separados de todos los demás, recogiéndose y encerrándose en aquellas casas donde no hubiera ningún enfermo y pudiera vivirse mejor sin dejarse de hablar de ninguno, ni querer oír noticia de fuera, ni de muertos ni de enfermos, con el tañer de los instrumentos y con los placeres que podían tener, se entretenían.
Vaya empacho de bocacho nos estamos dando. Seguimos.
Empacho de bocacho. Igual habría que traducir un poco, ¿no?
Bueno, que si lo pongo en italiano... Y sigue bocacho. Otros, inclinados a la opinión contraria, afirmaban que la medicina cortísima para tanto mal era el beber mucho y el gozar y andar cantando de paseo y divirtiéndose y satisfacer el apetito con todo aquello que se pudiese y reírse y burlarse de todo lo que sucediese.
Y no digamos ya que un ciudadano esquivase al otro y que casi ningún vecino tuviese cuidado del otro y que los parientes raras veces o nunca se visitasen y de lejos. Con tanto espanto había entrado esa tribulación en el pecho de los hombres y de las mujeres que un hermano abandonaba al otro y el tío al sobrino y la hermana al hermano.
No por ello se ahorró algo al campo circundante, en el cual, dejando los burgos, las aldeas esparcidas por él y los campos, los labradores míseros y pobres y sus familias, sin trabajo de médico ni ayuda de servidores, por las calles y por los collados y por las casas, de día o de noche indiferentemente, no como hombres, sino como bestias morían.
¡Oh, cuántos grandes palacios, cuántas bellas casas, cuántas nobles moradas llenas por dentro de gentes, de señores y de damas! Quedaron vacías hasta del menor infante.
Y finaliza Boccaccio. ¡Oh, cuántos memorables linajes, cuántas amplísimas herencias, cuántas famosas riquezas se vieron quedar sin sucesor legítimo! ¡Cuántos valerosos hombres, cuántas hermosas mujeres, cuántos jóvenes gallardos! A quienes no otros que Galeno, Hipócrates o Esculapio hubiesen juzgado sanísimos, desayunaron con sus parientes, compañeros y amigos y llegada la tarde... cenaron con sus antepasados en el otro mundo.
Bueno.
Ha sido durito, pero ha merecido la pena.
Hombre, ya os decíamos que las palabras de este bocacho eran intensas. Y de verdad que no se puede contar mejor.
¿Pero cómo llegó la peste? ¿Dónde se originó? Me pregunto yo apretando las paletillas.
Bueno, pues...
¿Qué Nuria, postura tan curiosa? Por lo sí.
Te voy a decir una cosa, que esto y estas preguntas y algunas más nos las va a contestar Francis, que está sembrado.
¡Ole!
Claro que sí, porque hoy nos vamos a poner un poquito científicos, porque también somos gente de ciencia en este...
El punto sobre la ciencia.
El punto sobre la ciencia en persona.
El punto bueno. Sobre la peste.
Y estás muy moreno, además.
Gracias. Y sigo. Pero bueno, explicaremos exactamente esto de la peste negra, qué es lo que es. Bueno, primero decir que la palabra peste deriva del latín pestis, que hacía referencia a cualquier enfermedad contagiosa. Pero bueno, la peste negra es una zoonosis, es decir, una enfermedad que se transmite de los animales al hombre. Está provocada por una bacteria, la Yersinia pestis, que afecta de forma habitual a pequeños roedores como las ratas negras. Ratus, que es el principal reservorio de esta enfermedad.
Ahora empieza a entender algunas cosas, ¿no? Los ratus.
Bueno, ratus, hemos pasado.
Sí, sí. Los ratus.
Reprimid los chistes que tenéis en la cabeza.
Sí, sí.
Chavales.
Bueno, ya no sabemos
qué. Pero estamos hablando de ratas, ¿no?
Sí, sí. Ratas, exacto. Y cada de estas ratas tienen un vector, o sea, el vector que lo transmite, que transmite a la bacteria, es un parásito de estas ratas, que es la pulga Xenopsila keopis. Es decir, una pulga que lleva la bacteria, al ir a chupar la sangre de una rata, la infecta. Otras pulgas que participan del festín de la misma rata, al chupar otro poquito de la sangre, se llevan con ellas las terribles bacterias y las inoculan en otras ratas. Tras ser infectadas por las pulgas, la mayoría de las ratas mueren. La enfermedad se va extendiendo exponencialmente, de forma que la mortalidad entre las ratas se hace tan elevada que la pulga necesita nuevos hospedadores, entre los que se encuentra el hombre, al que irremediablemente pues le inocularán el mortal bacilo.
Y ahí está el tema.
O sea, el tema sobre la pulga.
Claro. Exacto.
Tiene la culpa de todo, la pulga.
La bacteria, es la bacteria. La pulga también.
Es verdad, es la bacteria. Qué mala persona, la bacteria.
Exactamente. Porque los ratus...
pasaban por ahí.
Es otro vector.
El reservorio. Pero bueno, el porcentaje de ratas que sobrevive, que al final no mueren todas, pues vaya, queda como una fuente de Yersinia pestis, o sea que nunca se acaba la bacteria. Y luego el contagio en la Edad Media era fácil porque ratas y humanos convivían en graneros, molinos y casas, circulaban por los mismos caminos y utilizaban los mismos medios de transporte, entre ellos los barcos, y así es como, pues eso, iban viajando las bacterias. La peste presenta distintos cuadros clínicos. La forma de enfermedad más corriente es la peste bubónica. Las células bacterianas se desplazan por el torrente sanguíneo hasta los ganglios linfáticos, donde se producen unas hinchazones, que hablaba antes Boccaccio, llamadas bubones. Se origina una septicemia generalizada que da lugar a múltiples hemorragias, produciéndose manchas negras sobre la piel, y de ahí el nombre de peste negra. La otra forma común de presentarse la enfermedad es la peste neumónica. Este tipo de infección se produce cuando las células de Yersinia pestis son inhaladas directamente o bien llegan a los pulmones durante la peste bubónica, emitiéndose gran cantidad de esputos con sangre y tos expectorante, otro magnífico vehículo de transmisión. En cualquier caso, ambas mortales en pocos días.
Está quedando bonito esto, ¿eh?
Sí, a mí me dan una gana de comer.
Muy agradable.
Sí, sí, pueden ir a vomitar en esto.
Damos
paso a la publicidad.
Pero también es muy interesante.
Sí,
me parece muy interesante. Sí.
Y el caso es que el descubridor del bacilo que provocaba esta enfermedad fue un bacteriólogo suizo del Instituto Pasteur, Alexander Yersin, a finales del siglo XIX. Y en su honor le dieron el nombre de Yersinia a la bacteria.
Fíjate qué bien pensado, que era la bacteria Yersinia, y luego ya lo descubrió Yersin.
Una casualidad, ¿eh?
Es que es irrefutable, tío. La historia se plagia.
Vuelve de nuevo. Y luego al final la peste negra más o menos pues, se extinguió. Y esta misteriosa extinción se debió a una conjunción de factores. La mejora de las condiciones higiénicas y sanitarias, mejor alimentación del pueblo, que generaba mayor resistencia a las enfermedades, e incluso, y no es cuestión baladí, la recuperación de los gatos domésticos que mantenía controlados a los roedores. En la actualidad la peste, aunque no lo creamos, sigue extendiéndose a través de las pulgas de los roedores y afecta a unas 3.000 personas en todo el mundo. Sin embargo, con el adecuado tratamiento antibiótico se consigue que la mayoría de las víctimas sobrevivan a la enfermedad si se coge a tiempo.
El punto sobre la historia.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Uno de los momentos más espectaculares de la historia de la peste es su uso como arma biológica.
Esto lo vaya a flipar. La guerra biológica nos parece un concepto muy moderno, ¿no? Y muy de viales con líquidos verdes que puede matar una ciudad y el malo está a punto de hacerlo y llega la gente que salva la ciudad sacrificándose y metiéndose con el líquido en una unidad de contención biológica. Jack Bauer y todos esos agentes. Es que veo muchas pelis. Sí, aquí los que estamos vemos muchas pelis.
Agentes de SEAL.
Bueno, yo veía, he de decir, porque con esta racha que llevamos, madre mía, no tengo tiempo.
Estarán las pelis ahí esperándote, no te preocupes.
Bueno, es que la guerra biológica de todas maneras se ha usado desde la antigüedad. Si es que el ser humano no es de ahora los malos seres humanos. Ha sido de siempre. Y es un tema fascinante con el que algún día haremos un programa.
Pero por ahora, Francis, no te precipites, porque la gran Nuria y su aterciopelada voz nos van a contar ese uso de la peste como arma biológica y lo vais a flipar.
Las ciencias adelantan que es una barbaridad, decía don Hilarión en la zarzuela La verbena de la paloma. Y es verdad, me las he apañado para hablar de una zarzuela a mitad de los estragos de la peste para ir quitando hierro, porque toda esta historia es muy durita, ¿eh? Vamos a ver. La guerra biológica fue utilizada por los mongoles en un contexto concreto y limitado, pero por estas cosas de la vida, el alcance de su arma llegó mucho más lejos de lo que ellos pretendían. En 1346, la Horda de Oro, un imperio mongol que se extendía desde la actual Ucrania hasta la frontera con China, tenía una piedra en el zapato de su frontera occidental, la ciudad de Kaffa, una antigua colonia griega, actual Feodosia, situada en la península de Crimea junto al Mar Negro. En aquel momento era colonia comercial genovesa. Entre otras cosas, controlaban el mercado de esclavos, y eso era algo que querían los mongoles del Khan Hanibek. La ciudad fue sitiada. La peste llegó desde el este y empezó a matar a los sitiadores mongoles. Pero lejos de acobardarles, el Khan vio que de repente disponía de una nueva arma. En sus catapultas dejó de cargar enormes piedras y comenzó a lanzar los cuerpos infectados de peste de su propio ejército. Los genoveses vieron cómo les caía la muerte del cielo, literalmente. La peste contagió a los desesperados sitiados y no dejó de cebarse entre los sitiadores. Dos ejércitos muriendo frente a frente. Las pérdidas eran demasiado grandes para los mongoles y levantaron el sitio. Los supervivientes genoveses, agradecidos a Dios, cogieron sus barcos y abandonaron la ciudad infecta, pero se llevaron consigo un inquilino indeseado, la peste. Llegaron a Constantinopla, contagiando a todo el Imperio Bizantino y más allá, hacia el oeste, ya que al viajar hacia su patria natal, Génova, la enfermedad contactó con Europa. El resto ya lo conocemos. Pero vale la pena reflexionar sobre cómo el asedio a una pequeña ciudad en una encrucijada entre imperios pudo provocar un fenómeno que cambió para siempre el mundo.
Lo mejor de esta historia es que los mongoles no sabían que lo que tenían era la peste. Claro. Sabían que estaban enfermos y dijeron, pues los enfermos,
para adentro,
que se fastidien, ¿no? Y luego dicen que muchos genoveses no se fueron cuando se levantó el sitio, sino que huyeron como ratas, ¿no? Que los que tenían pasta aprovecharon y se fueron por el mar y ya fue antes de levantar el sitio cuando ya habían extendido la peste por toda Europa.
Por todas partes.
Es que, madre mía, qué malos eran los genoveses. Madre mía, los genoveses. Bueno, cuando la peste...
De ahí no era Marco el que buscaba a su madre. Bueno, esto es una referencia que igual pillo un poquito lejos, perdón.
Yo recuerdo que eran de los Apeninos a los Andes, pero ya no llegó más lejos. Bueno, cuando la peste llegó a Europa, la incidencia fue diversa. Mientras que algunas áreas quedaron despobladas completamente, otras estuvieron libres de la enfermedad o solo fueron ligeramente afectadas.
¿Y qué pasó en la península ibérica, chavales?
¿Qué pasó?
Ya, verá. Hubo de todo. Hubo comarcas en las que la muerte negra apenas hizo acto de presencia, como la Plana de Castellón, que es lo que hoy llamamos Castellón de la Plana.
Pero hay más referencias alusivas a la mortal influencia de la peste. Influencia y no influenza, que es la gripe,
¿verdad?
Que también tiene lo suyo. Por ejemplo, en un cementerio judío de Toledo, 9 de las 25 inscripciones funerarias fechadas entre los años 1205 y 1415 corresponden a 1349.
9 de las 25, no está mal.
Es decir, que
está
en mal. Ese año se concentró, digamos, temita.
Hubo una consecuencia inevitable. El profesor Cabrillana afirmó que la aparición en España de la peste negra borró del mapa para siempre buena cantidad de lugares.
Como os imagináis, un evento de estas proporciones trajo muchísimas consecuencias, pero muchísimas son muchísimas.
Muchísimas, ¿no?
Se produjo una gran conmoción en la vida espiritual. Aparecieron movimientos extrañísimos, pero a la vez comprensibles en el contexto de la época.
Llegaron unos que quiero recordar que hemos mencionado de pasada en algún otro programa,
que es
un producto inevitable de un contexto de crisis como este. Los
flagelantes.
Da gusto que bien entienden mis pensamientos. Les dejo unos puntos suspensivos y rematan. Así da gusto. Los flagelantes, aparte de un hombre que ya te pone los pelos verdes, eran muchedumbres que recorrían en procesión campos y ciudades haciendo penitencia y sacudiéndose a sí mismos como a una estera.
Eran manifestaciones de histeria colectiva propia de una época de crisis. Y pasó una cosa muy curiosa. Los flagelantes eran una expresión y una liberación de tensiones nacida, pues, de forma natural. Era una expresión religiosa surgida del pueblo.
¿Y qué creéis que pensaba la iglesia de que hubiera gente por ahí expresando religiosidad sin pasar por caja? Porque estaba fatal.
Fatalmente.
Los flagelantes fueron perseguidos por perversos y heréticos.
¿Y cómo pensaban castigarles? ¿Eh? Si pues ellos ya se pasaban todo el día dándose latigazos
a
sí mismos.
Claro, claro.
¿Qué le vas a hacer? Que será algo así como, perdona, préstame el látigo que ya si eso ya sigo yo dándote.
Pues te lo agradezco, que ya estaba cansado, hombre.
Sí. Dice, mira, pues ahora te voy a quitar el látigo.
Dame
ahora
aquí,
te voy a
quitar
el
látigo.
¿Te aguantas?
ahora te... En fin, lo que sí.
No empecemos.
Como consecuencia... Atención, esto es muy interesante. Hubo un auge de algo que ha existido siempre, que es el antisemitismo. Siempre que hay una crisis, eso va a buscar culpables, reales o no, para descargar sobre ellos. Descargar es un verbo precioso que acabo
descargar,
de inventar.
Descargar.
Se merece un contenido ese verbo. Sí, bien. Sí. Para descargar sobre ellos la frustración y la tensión. Aquí la pagamos con los chivos expiatorios que fueron los judíos y musulmanes.
Desde Alemania hasta Cataluña se desataron persecuciones contra las aljamas judías porque el rumor público los acusaba de haber envenenado las fuentes y los pozos.
Claro, y una cosa muy importante, y es que los judíos y los musulmanes se lavaban diariamente porque formaba parte también de su religión. Entonces, claro, si tú te lavas es más difícil contraer la peste. Pero claro, como no se contagiaban, pensaban que algo tenían que ver ellos, ¿no? Que esto tenía que ser
problema.
Entonces, en vez de aprender a limpiarnos como ellos, pues lo que hicimos fue perseguirles, que es mucho más sensato.
Hombre, claro que
quemarles
sí.
A lo mejor a alguno que así también se acababan las pulgas, las bacterias y
claro
todo,
que
¿no?
Sí. Y a río revuelto, ganancia de pescadores. La iglesia se benefició muchísimo. Los fieles no dudaban en desprenderse de sus bienes si a cambio creían garantizar la salvación de su alma. Menudo negocio.
Claro, lo increíble es que la muerte negra creó condiciones para resurgir de Europa. Esto es difícil de comprender, pero la repentina escasez de mano de obra fue un gran incentivo para la innovación.
Que, curiosamente, aunque nos cueste mucho entender esta paradoja, ayudó a traer el fin de la Edad Media y provocó el ambiente económico y psicológico para la llegada de las luces del Renacimiento.
Porque encima, como no había mano de obra para los campos, los señores dejaron de utilizar a sus siervos y empezaron a contratar mano de obra, con lo cual ya no valía solo con sustentarles, sino que encima tenían que darles un sueldo.
¿Estás diciendo que el capitalismo lo originó la peste negra?
Es bastante probable, amigos. Es bastante probable.
¡Qué paradojas tan tremebundas traemos aquí, ¿verdad? Y es que sin la peste negra ni hubiéramos tenido renacimiento, ni capitalismo como el cartón, ni resurgir científico y artístico. Pues da como cosilla.
Da cosilla.
Los pelos ahora amarillos.
Amarillos.
Pero este proceso muestra cómo funcionan los ecosistemas biológicos, sociales y económicos, que no son tan distintos. Algo muere, pero gracias a esa muerte algo se crea. Es hermoso. Es terrible. Pero es la historia.
Claro que sí, doña. Y hay luego hay como efectos secundarios también impresionantes, que es, por ejemplo, que el flautista de Hamelín se entiende muy bien en este contexto,
claro,
porque era un señor que
claro,
te libraba
de las ratas,
que era lo que estaba trayendo la peste, ¿no?
Pero final, luego no se llevaba a los niños también.
También, pero esto ya es otra historia.
También tiene una cierta conexión
con
la cruzada de los niños. Ya hablaremos
del flautista de Hamelín. Pero esto, amigos, no da para más. Ya hablaremos. Pero Nuria, cuéntame, porque yo sigo perdido con las ratas. Que ¿esto del punto sobre la historia qué es?
A ver, el punto sobre la historia es un programa de radio que se emite en Onda Madrid todos los sábados que no haya fútbol a partir de las 2:05. Pero como es y fue mucho más y será más, tenemos todos nuestros audios desde los orígenes del punto disponibles en iVoox y iTunes.
Bravo. También es un programa de televisión que podéis ver en estéreo y en Sensurround, en Telemadrid, los viernes a las 9:30 de la noche y sucesivas repeticiones.
Esto es Papelón streaming.
Y como sé que al ver el programa de la tele os sabe a poco que haréis más, os podéis descargar todas las rutas que salen en el programa de la tele en nuestra maravillosa revista digital disponible para Apple y Android.
Pero esto, amigos, no da para más.
Oh.
Juan José Bayos, Miguel Ángel Vázquez, Javier López, Nuria, Francis, Lorenzo y David. Nos despedimos con esto que ya es un clásico.
chotos pocos, muchas risas y el punto sobre la historia.